En Pemba, don Eduardo, la pobreza tiene que convivir con la violencia terrorista del yihadismo. Esto, ¿cómo afecta a los niños?
Bueno, pues mira, yo creo que los niños son lo más vulnerable que existe, ¿no? En el mundo de la vida. Hasta un animal al nacer o al poquito tiempo de nacer se puede defender, pero un niño nunca. El terrorismo que estamos viviendo aquí en el norte, en la provincia, ha provocado un éxodo de cerca de 1,5 millón de personas o más, que está constituido este enorme grupo, ¿no?, de personas, fundamentalmente por mujeres y niños, también algún anciano. El niño sufre todo el mal que podemos encontrar en todos los ámbitos, ¿no? Su precariedad, la pobreza, la enfermedad, la persecución, es decir, en todos los problemas que vivimos los adultos, de alguna manera se concentran en el sufrimiento y en la muerte de los niños. Ellos están, ¿no? Están sufriendo constantemente las consecuencias de esta guerra y de esta miseria.
Ha habido muchas víctimas mortales como consecuencia de esta violencia, de estos ataques terroristas.
Yo creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta, porque mucha gente ha muerto en las cunetas, ¿no?, como se dice. Muchos refugiados han muerto en el camino mientras han huido de los ataques terroristas hacia zonas más seguras, especialmente niños. Sabemos, ¿no?, pequeñas historias que nos van contando de personas que se han quedado en el camino, personas que han muerto allí, personas que los terroristas han ejecutado, han asesinado. Pero saber el número, pues se habla de 2.000 víctimas, quizá 3.000, quizá 4.000. Yo no me extrañaría, ¿no?
¿En qué condiciones viven los menores en Pemba?
Bueno, en este momento quizá tenemos una realidad un poco diferente a lo que es habitual, ¿no? Yo estoy en una zona de la periferia de la ciudad, que es una ciudad pequeña, la ciudad de Pemba, pero es un barrio muy, podríamos decir que es muy rural, muy africano. Las familias, como sabes, son fundamentalmente familias de pescadores o de agricultores. Aquí en esta zona más pescadores que comen pues lo que siembran, pues si tienen alguna gallina en casa o alguna cabra o el pescado que los pescadores traen, ¿no? En general se intenta, ¿no?, la sociedad intenta que los pequeños entren en los procesos normales de escolarización. Nosotros aquí en la misión intentamos, gracias a una escoliña, que las escoliñas son centros de preescolar, pero que tienen también una parte importante de internado. Y en nuestra pequeña escuela, ¿no?, son niños de 2 a 5 años. Intentamos por lo menos que todos los días tengan pues un desayuno, un almuerzo y una merienda, ¿no?, antes de irse para casa. De esa manera, pues yo por lo menos me quedo un poco más tranquilo porque sé que garantizamos un poquito más una dieta más completa. La gran mayoría de los niños comen como todas las familias una vez por día, aquello que la familia ha podido preparar. Entonces es siempre insuficiente, ¿no? La gran mayoría de los niños también no está escolarizada, aunque lo intentamos, aunque insistimos a las familias, pero no es una realidad. Además, en esta zona nuestra hay todavía una tradición importante de madrasas, de escuelas coránicas, y muchos de los niños musulmanes no llegan a la escuela normal, sino que pasan por la madrasa. Es una situación muy precaria que depende de las condiciones de pobreza, ¿no? Y de miseria en la que están las personas. Pero además ahora tenemos pues todos los niños en los campos de refugiados, ¿no? Muchos de ellos que están recibiendo este apoyo del Programa Alimentar Mundial, de Cáritas, de las ayudas que recibimos aquí en las misiones, ¿no? Pero en una situación de una enorme precariedad, ¿no? Esta precariedad pues se manifiesta en muchísima enfermedad y bueno, y cada día hay muertes, ¿no? De niños, de mujeres, también de ancianos, pues que no están soportando este momento, ¿no? Esta realidad de refugiados.
La educación, el ocio, sus cuidados sanitarios, ¿se puede decir que es una utopía para ellos?
Bueno, una utopía parece que es un imposible, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho en esos términos, sino intentar responder a la persona que llama a mi puerta y mucho más, con mucha más urgencia, cuando se trata de niños. Los centros de salud son muy precarios, ¿no? Muy deficientes, tienen poca medicina, la atención también, pues hay algún enfermero que atiende, pero se limita a sus horas, ¿no? Entonces, cuando acaba su horario de trabajo, pues aquel que se pone enfermo tiene que correr a la ciudad. Y como aquí la gente pues no tiene transporte ni posibilidad de tenerlo, pues tienen que pasar la enfermedad en casa. Fíjate que esto es una de las razones por las que yo estoy convencido que el tema de la hechicería, ¿no? Como el salir a buscar un hechicero para curar la enfermedad, en el fondo se potencia porque la atención primaria de salud es muy deficiente. Nosotros estamos marcando la diferencia en la escuela, como os decía, en la escoliña y en la escuela primaria. Entonces creo que no es una utopía, es una realidad. Supone un cambio de mente, por así decir, ¿no? De las familias, sobre todo de los padres de familia, de los responsables de estos niños, para que se convenzan de la importancia que tiene que los niños se formen, que los niños estén cuidados, limpios, ¿no? No, esto no está reñido con la pobreza, ¿no? Se puede vivir, forma parte también de una cultura de desarrollo. No es necesario ser ricos, ¿no? Para eso.
¿Cómo trabaja la Iglesia con estos menores en Pemba?
Bueno, en general existen instituciones en la Iglesia que de algún modo ya se dedican, ¿no? La Iglesia de Pemba tiene una comisión de infancia y adolescencia misionaria, también una comisión de Cáritas, ¿no? Que trabaja especialmente en el ámbito de las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos, ¿no? Ya la diócesis tiene un poco hace años, ¿no? Estas estructuras. Pero además hay iniciativas, por ejemplo, hay una fundación que se llama Semillas de Esperanza, que trabaja solo con niñas huérfanas o con niñas con especial dificultad o en contextos de violencia, de abuso. Es un trabajo muy bonito. Pero después, también las parroquias intentamos garantizar que exista este centro de preescolar, que es al mismo tiempo un régimen de semi-internado, donde pues intentamos llegar al máximo de los niños a los más pequeños. Y en estos centros no solo intentamos garantizar una dieta pues completa para ellos, sino también un chequeos de salud, ¿no? Además de que ellos pueden ir ya aprendiendo un poquito. Trabajamos mucho, ¿no? Los niños son una prioridad.
¿Qué experiencias y anécdotas nos puedes contar, Eduardo, con estos chicos?
Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, ¿no? Aquí, porque diría muchas cosas, ¿no? Os voy a contar un poquito las que tengo más cerca, ¿no? Yo trabajo aquí en mi misión, ¿no? De San Carlos Luanga de Majate, con una pequeña comunidad de misioneras benedictinas tanzanas. Normalmente hay dos hermanas. Estas hermanas, que son de Tanzania, ellas han empezado ahora, ¿no? Con la crisis de refugiados, a intentar responder a situaciones que nos han venido dadas, ¿no? Una de ellas son dos niños muy pequeñitos, ¿no? Los dos murió la madre, el padre pues no se sabe quién es, ¿no? Las abuelas pues no lo saben de ellos. Y una de ellas se llama Canaya, tiene ahora ya casi 2 años. Pero cuando la recibí aquí, porque su abuela venía a pedirme ayuda, y una doctora de la pediatría del hospital de Pemba me llamó y la envió también, ¿no? La orientó aquí. Pues cuando la recibí, pesaba 5 kilos y medio y tenía ya 1 año de edad. Es decir, una criatura desnutrida. Pero ¿por qué os cuento de esto? Rápidamente la asumí, ¿no? Y hablamos con las hermanas y nos la quedamos aquí, ¿no? Con ellas, que ya tenían también dos jóvenes con ellas, ¿no? Un poquito aspirantes. Entonces, esta canalla está ahora en 1 año, ¿no? Ha recuperado muchísimo, ¿no? Es una resistencia, hay una fuerza dentro de los niños impresionante, ¿no? Y una de las cosas que me sorprende mucho de ella, ¿no? Que tendrá ahora los 2 años y poco, ¿no? La canalla ya anda, ya corre por ahí, está bien, bien alimentada, ¿no? Porque lo intentamos, ¿no? Porque lo cuidamos y siempre se ríe, ¿no? La criatura. Es en medio del dolor, ¿no? Estas experiencias son impresionantes. Hemos recibido también a Xavier, que es el hijo de una madre, murió en el parto, su madre también, y también la abuela me lo trajo para ver si yo podía pues ayudarla con leche y demás, y conseguimos pues bueno, que también se quedase aquí. Bueno, ahora en este momento tenemos cuatro pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos y en situaciones de desnutrición graves. Es una alegría poder verlos cada día sonreír, jugar, ¿no? Y reconocernos también a nosotros, ¿no? Como su familia, ¿no? Como su verdadera familia.
También hay que tener en cuenta a las mujeres embarazadas. No sé qué tipo de ayudas o cómo conseguís ayudarlas en estas circunstancias. ¿Es un riesgo para la madre y para el bebé un embarazo en Pemba?
Bueno, yo creo que más que vivirlas, ellos son, ¿no? Son esperanza y son fe. Primero porque no se hacen, pues, todas las disquisiciones que quizá nos hacemos los adultos, ni se ponen también quizás esas dudas que nosotros nos ponemos, ¿no? Que intelectualizamos tanto, ¿no? Y que racionalizamos tanto. Son espontáneos y nosotros tenemos ahora con esto del coronavirus una misa solo para niños los domingos, ¿no? Y aparecen en gran grupo, ¿no? No son muchos porque nuestra zona no es una zona cristiana, es minoritariamente cristiana, mayoritariamente musulmana. Pero bueno, con todo pues pueden llegar unos 50, 60 niños, ¿no? Pequeñitos a rezar, ¿no? Entonces para mí es una de las experiencias poder rezar con ellos, ¿no? En este contexto, pedir a la Virgen esa paz que necesitamos, que no tenemos, ¿no? Porque el fruto de la paz que viene de la justicia, ¿no? Pues puede cambiar esta realidad, ¿no? Nosotros pensamos creemos que el Evangelio puede cambiar en verdad esta realidad. Y yo creo que los niños son testigos de esto, ¿no? En medio de tanto dolor. Es un grito de esperanza al final. El dolor es un grito al mundo, ¿no? El dolor de los niños, el dolor de Pemba, el dolor de África, es un grito al mundo. A mí me gustaría que el mundo escuchase.
¿Cómo viven los chicos la esperanza y la fe?
Bueno, yo diría que en África, no solo en Pemba, ¿no? Yo conozco Angola porque también estuve allí 10 años y ahora llevo aquí pues ya camino de 9, ¿no? En Mozambique. Y una mujer embarazada es un riesgo desde el Atlántico hasta el Índico. Porque la situación familiar es muy precaria, porque los servicios de salud y pues no son buenos y son muy precarios, ¿no? Y también porque no hay una cultura, esto también es verdad, no hay una cultura de cuidado, de cuidarse y de cuidar, ¿no? Entonces, todo esto implica que es una situación especialmente vulnerable. Nosotros en la parroquia tenemos un programa de la infancia misionera, ¿no? Y en relación con Cáritas y también con la Comisión Episcopal de Migraciones, que apoya un poquito a todas las mujeres embarazadas o aquellas que acaban de nacer, ¿no? Y pueden tener pues problemas con la leche materna, con problemas de salud. Entonces, hacemos un poco de acompañamiento y de seguimiento en ese sentido. Y bueno, pues tengo también un banco de leche en polvo para los pequeñitos, ¿no? Y entonces pues intentamos también hacer un seguimiento ahora sobre todo con bebés, ¿no? Que han venido del interior huyendo de los ataques terroristas con sus familias y que están necesitando ese apoyo. Bueno, ese poquito que hacemos, pero marca mucho la diferencia.